chica. You were made for me, and I was made for you. When you're in my arms.
Hoy, 7 de febrero, reestrena por 4 únicas funciones, que van a ser los viernes, la obra El porvenir está en los huevos, en el Teatro Circular. Hoy es a las 20:30 horas. Es una obra, bueno, que es una obra de Ionesco, marcada en el Teatro del Absurdo. Y para hablar sobre esta obra que dirige María Varela, recibimos a uno de los actores. Son varios actores: Cecilia Baranda, Denise Darañez, Javier Lasarte, Oliver Luzardo y Moré, el ladrón de gallinas. Así se presenta, ni siquiera con nombre de pila.
¿Por qué
esto del ladrón de gallinas?
Porque, bueno, es de lo que vivimos los actores, ¿no? Es ladrón de gallinas viene de la década del 30 en Argentina, cuando las compañías se iban a hacer gira al interior, sobre todo las compañías que hacían humor. Si no les iban bien, no tenían para comer.
Y robaban gallinas, ¿verdad?
Robaban gallinas para hacer el puchero. Entonces empezó a instaurar, vienen los cómicos, guarden las gallinas. Y de ahí viene el ladrón de gallinas.
Muy bueno.
Sí, sí, sí. Y yo lo adopté porque, bueno...
Ahora la gallina no se come nada, ¿no?
Claro,
Quedó por fuera la pobre.
No, no, no. Pero es una forma de decir, porque viste que siendo actor tenés... O un trabajo en el Banco República,
otra cosa,
o sos multiempleo, das clases, das talleres, no sé, haces pila de cosas que locuciones para publicidad.
Igual todo eso también nutre, ¿no? El trabajo.
Sí, sí, sí.
Las clases y los talleres, seguro.
Sí, y te pone en contacto con gente que tiene otra realidad, porque si no nos quedamos dentro de la burbuja, ¿no? El bicho de teatro, la gente de teatro, es muy de quedarse dentro de su burbuja y creerse que el mundo es como uno lo ve, ¿no? Capaz que pasa con varias profesiones, pero el tener el contacto con gente que viene de otro lugar, de otra, con otra cabeza, con otra mirada, te nutre y te ayuda. Para nosotros, que es fundamental el actor, estudiar al ser humano, ¿no? El comportamiento del ser humano.
Bueno, esta es una obra de Ionesco. ¿Cómo te has relacionado con este autor a lo largo de tu carrera?
A mí es un autor que me encanta. Lo trabajo mucho con los alumnos, en los cursos. Eugène Ionesco era rumano nacionalizado francés y es como considerado el padre del absurdo. Trabaja hoy, lo que pasa es que hoy la realidad está tan distorsionada que lo absurdo ya es cotidiano, ¿no? Esta versión que estamos haciendo del Porvenir están los huevos son 3 obras: El Porvenir están los huevos, El Profesor y Jacobo o La Sumisión, Mercedes Rein y Jorge Curi lo escribieron hace 29 años, que se hizo en el Circular. En el marco de los 70 años de Circular decidimos reponer este título, ¿no? Y el absurdo es llevar la realidad un poco más allá de lo cotidiano, ¿no? Él le toma mucho, por ejemplo, hay una escena con el señor y la señora Martin y el señor y la señora Smith que dialogan, él le toma mucho el pelo a los ingleses, ¿no? Como esa pica que hay entre franceses e ingleses, él le toma mucho el pelo a cómo hablan los ingleses, ¿no? Esa pomposidad para hablar, que no dicen nada, o esa cosa de intelectualidad que están hablando y pasan 20 segundos y nadie dice nada y el otro dice sí, ¿no? Esas cosas. Por ejemplo, en el profesor con la alumna, ¿no? Lo que es la lección, todo un cuestionamiento que ella va a obtener el doctorado total y le hace una pregunta, arranca con una pregunta súper difícil, que es cuánto es uno y uno, y la felicita por los conocimientos que tiene y todo eso, ¿no? Es como exagerar lo que vivimos en la realidad, llevado a que el espectador lo vea, lo identifique y se ríe porque pasa eso. Lo que pasa es que hoy en día la realidad ya está en un punto de absurdo que nos gana. Pero eso es. Hace algunos años me acuerdo que lo hizo la comedia que hizo Rinocerontes, por ejemplo, que tiene una temática ¿no? Cómo la sociedad se va alienando y aparece un tipo que se convirtió en rinoceronte y toda la sociedad se va convirtiendo en rinoceronte, ¿no? Entonces, más allá de la lectura simple que haces, atrás de eso viene toda esa alineación y la gente que termina sucumbiendo a un poder, ¿no?
Sí,
como está pasando hoy en día, ¿no?
Sí,
que
sí.
Hay como no quiero decir la brecha, pero hay como bandos que se van armando, ¿no? Y van guiando a la gente y la gente no piensa mucho, ¿no? Hoy la gente opina en base a lo que dice su líder, su, como es su referente, ¿no?
Sí, como integrar ciertas camadas o ciertos sí. grupos, y bueno, te adherís a lo que dice alguien, un vocero, de alguna manera, y no pensás sí. por ti mismo.
El sentido de pertenencia, ¿no? Entonces te va quitando.
Sí, bueno, dicen esto, yo lo sigo.
Capacidad sí. de razonar.
Total.
¿No? Perdón que me metan política, ¿no? Es decir, alguien del Frente Amplio dice una cosa, si sos frentista, está bien. Si lo dice el Partido Nacional, está mal. Y al revés, lo mismo, ¿no?
Entonces, eso te va generando una brecha muy fuerte, ¿no?
Sí,
un resquebrajamiento, sí. una fragmentación.
Sí, 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 sí.
Ahora, el que piensa por sí mismo, normalmente está muy solo también.
Sí, te aíslan. Te vas aislando, vas perdiendo porque se perdió la capacidad de diálogo, me parece, de interactuar, ¿no? En esto que decimos de que si vos sos frentista y yo soy, no hay capacidad de diálogo.
No, porque termina siendo una cuestión a veces de adherir a un bando, más que emocional.
¿Viste?
Y no
es como Peñarol Nacional.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No se van a poner nunca de acuerdo. Y está bien, pero sí se puede intercambiar ideas. Y en el intercambio de ideas me parece que es donde...
Sí, el terreno de lo gris, ¿no? De,
claro.
de los matices, de...
Pero si yo me junto solamente con los que empiezan igual que yo, ¿qué voy a sacar de nuevo? No voy a poder elaborar un proceso nuevo, no voy a tener la mirada de otro, ¿no? Porque es muy fácil decir, pero si vos te pones en el zapato del otro y mirás la mirada del otro, o escuchás, y no pensás que el otro lo hace con maldad, sino porque tiene una visión diferente, ahí me parece que surge el diálogo. Y eso es lo que hemos perdido, ¿no? Yo tengo 55 y me acuerdo de escuchar debates en el Parlamento, y hoy vas al Parlamento o ves las sesiones y decís, por favor, no hay
sí.
diálogo.
Sí, sí, sí.
Se tiran, bla, bla, bla.
Como un desencuentro.
Hay, yo creo que hay. Y esta obra, desde el humor, porque lo plantea desde el humor, va llevando esas alineaciones de la sociedad... Forzado.
O sea,
¿no?
Toma elementos más actuales, digamos, o de la realidad
sí,
más local.
Sí, no tanto de lo local, está ambientado lo que sería una Francia, pero es como atemporal, vos no tenés una referencia claramente de que sea Francia, de que sea Inglaterra. Sí reconoces personajes que claramente lo podés haber visto en el cine, en la televisión.
Sí, unas ciertas culturas.
Una cierta cultura, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que le hace la crítica, ¿no? Entonces, bueno, los grandes temas, viste, que no mueren, ¿no? O sea, ya los, sí. griegos escribieron todo. Después todo viene siendo una variación de lo que ellos escribieron y gente que piensa sobre eso. Pero bueno, los grandes temas, la incomunicación que hay hoy, esto que estábamos hablando, ¿no? Es un poco lo que plantea la obra, ¿no? La incomunicación llevada al máximo. Mm. Y también una cuestión del trabajo y de producir, que hay que producir a todo costo. Lo que hay que hacer es producir. No importa el costo, lo importante es la producción. Y eso contado, bueno, con clave de humor, cómo se arregla un matrimonio, sí. para que haya más producción, que capaz que eso no lo tenemos nosotros tan presente, pero que los matrimonios se siguen arreglando, y ya si nos vamos para otras partes del mundo, es una moneda corriente.
Sí, que también tiene sus bemoles, ¿no? O sea, uno lo ve como algo tremendo.
Sí.
Pero en esas culturas hay unas explicaciones, o sea, tienen su lógica.
Tienen su
lógica. Bueno, uno por ahí no la puede entender porque creció y vivió siempre otra cosa, y el romanticismo lo tenemos recontrametido. Pero a la luz de la realidad también, a
claro.
veces uno piensa, bueno, no sé, son otras formas.
Sí, sí, es que uno no... Viste, a mí me pasó de hacer La noche de los cristales rotos, ¿no? Judíos en el 38 en Nueva York. Y yo la verdad que del mundo judío no tenía, pero la más pálida idea, ¿no? Entonces, con un amigo, el padre me recomendó un rabino, y para tratar de entender cómo es la cultura, cómo piensa, no sé cuándo. Y una cosa que es decir, claro, es otra cultura, es otra mentalidad, que no quiero decir que esté ni bien ni mal, pero te ayuda a comprender por qué pasan ciertas cosas y por qué la gente es como es, ¿no?
Sí. ¿Qué papel haces en esta obra?
Yo hago, soy el padre de Roberto Padre, es el padre de uno de los del niño que lo casamos para que produzca. Después soy el señor Martín, que es esto de las parejas que se encuentran. El señor y la señora Martín incluso tienen una escena en la que ellos llegan de invitados a la casa de los Smith, entran y no se reconocen, no saben quiénes son. Y van dialogando y le parece que se conocen hasta que finalmente se dan cuenta que son marido y mujer, ¿no? Y contábamos con la presencia de Bolaño haciendo el profesor, y bueno, por unos temitas de salud se tuvo que bajar porque tuvo una intensidad de funciones ahora en el verano con Montevideo de las Artes, y estoy haciendo el profesor también.
Fortalecimiento de las Artes era este, bueno, iban a distintos barrios.
Sí, sí, ese programa de la intendencia elige proyectos, te lo financia total o parcialmente, y a cambio te pide la prestación de 12 funciones que vas a los barrios. Que es una cosa maravillosa porque vas a lugares con gente que no tiene la...
Sí, no es el público habitual.
No es el público habitual. Es capaz que feo lo que voy a decir, es un público mucho mejor, porque es un público muy agradecido, porque vos fuiste,
que por ahí se sorprende más,
porque vas hasta el barrio, claro. Vas hasta el lugar de ellos no tienen que venir, vos vas, y hay gente que no está acostumbrada a salir o porque están en la periferia.
Claro, una cosa muy rica, muy
claro, viste, hay gente que de repente decís, claro, para venir al teatro tienen que tomarse una hora y media de ómnibus para venir, más el rato, después la hora y después volver,
claro.
Entonces es una...
¿Y qué dónde eran esas obras?
Mira, nosotros hicimos en la Biblioteca Valle de Ordóñez, que no, yo no sabía que existía.
Pero aparte te encontrás con edificios hermosos o con...
No, es
antiguos, así.
Bueno, fuimos a la Casa de la Pólvora en el Cerro.
Mirá.
No sabía que existía la Casa de la Pólvora, es un espacio hermoso. Y después tenés salas que han hecho salas, como El Artesano en Peñarol, que es una sala...
Ahí quiero ir, porque aparte todo ese paseo por Peñarol es...
No,
muy
es divino.
Lindo.
Ese paseo por Peñarol es divino. Y el teatro está como los mejores
lindo,
teatros.
¿No?
Bueno,
sí.
Te diría que mejor que la mayoría de los teatros, ¿no? O la sala Liberov en el Corredor Belloni, ¿no? Nada, lugares muy lindos y donde la gente... Claro, es entrada libre, pero no va porque es entrada libre. Yo creo que va porque les llevan un espectáculo de teatro. Entonces,
No, y la verdad que es una iniciativa, está buenísima. Yo estuve con este festival de temporada alta, fui a varias funciones acá en Montevideo, y que también con entrada libre, por orden de llegada, haciendo las colas, pero la verdad que muy interesante, o sea, muy lindo.
Es una propuesta que hace la intendencia, que a mí me parece maravillosa, ¿no? Poder acercarle, porque capaz que uno con la mentalidad de acá, de los que vivimos en el centro, medio acá, no vemos gente que de repente... Yo qué sé, sumarle el precio de las entradas, sumarle cuatro boletos,
claro.
Y no tienen capaz que para venir. Para
no,
hacerlo,
y por ahí tampoco está la costumbre.
Y no está la costumbre, no está la costumbre.
Eso es como un hábito que te creás.
Totalmente, totalmente. Entonces, nada, me parece bueno acercar a los lugares y con la modificación que te implica, porque vos la hiciste, la pensaste en un teatro, en una sala, y ahí vas y te tenés que acomodar el espacio.
Sí. Por último, te quería preguntar, el teatro circular, bueno, es un teatro bien particular, porque es circular, porque
circular.
Te ven de todos lados. ¿Eso cómo ha influido en tu manera de hacer teatro? Porque me imagino cuando vas a otra sala, cambia mucho.
Sí, ¿qué pasa? Están, viste, como los nativos digitales que te manejan el celular con 8 años como nadie. Yo hice la escuela en el circular, entonces ya me inicié en la sala circular. Nosotros también tenemos la sala 2, que es una sala frontal, o a la italiana, vamos a decir, que es una caja. Lo que tiene es la magia de que siempre te están viendo de algún lado y siempre le estás dando la espalda a alguien.
Sí.
Hay como unas reglas básicas que nosotros manejamos, que nos enseñaron, de dónde tenés que pararte o de qué forma pararte para tratar de que te vea la mayor cantidad de gente. Pero lo lindo es que vos estás en un lugar... Porque te mete como dentro de la historia de otra manera.
Sí, sí.
¿No? Cuando vos estás en un teatro de la italiana, que es la caja, y ves para el fondo, la cuarta pared, vamos a decir, está implícita. Acá la estás rompiendo, porque estás viendo a alguien que está hablando de espalda.
Sí, sí, ya está.
Entonces, claro, entonces mirás al otro, pero vos decís, pero ¿qué? Y está, y el otro no lo vio, y entonces eso te provoca una intimidad mayor, más allá de que estamos muy cerca, ¿no? En la sala 2 o en la sala 1 hay veces que estás actuando a un metro de la gente o más cerca de lo que estamos vos y yo.
Totalmente.
Entonces, eso es
muy interesante, sí, muy lindo. Bien, hoy entonces vuelven estas funciones. A partir de hoy son 4 viernes.
Los 4 viernes.
A las 20:30, el Porvenir está
perdón,
a los huevos.
Porque lo corrimos a último momento.
Ah, ¿cambió la hora?
Cambió la hora, esto fue un cambio radical.
Sí.
Lo corrimos para las 21, entonces si alguien...
Las 21.
va a 20:30, no va a tener problema más que esperar media hora.
21 horas, bien.
Las entradas están en Retique o a partir de los jueves de las 6 de la tarde en la boletería. Lo mejor de la obra para ir a disfrutar, el aire acondicionado.
Bien.
Porque vas y está fresquito. Está fresquito. Nada, es una obra muy amena y es para divertirse. Y yo no te digo que te vas a ir reflexionando, pero sí que te vas a ir riendo de las situaciones que viste ahí y decís, pero pucha, esto pasa, es así. No era tan exagerado como yo lo vi.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago mal.